Gracias, Steve. Lo aprecio mucho. Bueno, ya saben esto, pero Steve es un genio, una gema. Lo mejor que le pasó a Bakersfield. Ay, en realidad lo digo. Cuando Steve me lo pidió, traté de venir y somos hermanos. Era un grupo de nosotros en el grupo de doctorado que nos juntábamos juntos. No nos agarramos de la mano, pero casi nos agarramos de la mano. Teníamos que ir en el proceso y mantuvimos esa amistad. ¿Cómo sabes que tú eres una mujer? ¿Cómo sabes? ¿Verdad? Ah, bueno, aquí están. Usted siempre tiene frío. Número 2. Un ser humano salió de ti. Tú tienes, si eres una mujer, 6 almohadas en tu sofá. Instantáneamente puedes saber la diferencia entre un café y a otro café. Tal vez tú digas que tu café no es suficientemente negro, pero hay diferentes indicadores. Pero tengo una tarea y la tarea es el mostrarle lo que la Biblia dice acerca del rol que Dios tiene para el hombre y la mujer. Y hay un problema. Si la predicación fuera una escuela, tu maestro aquí es un maestro. Pero en cada facultad siempre hay un hombre, ¿verdad? Y tienes chores raros, tienes calcetines raros y tiene un clipboard y un silbato. Ese soy yo. Quiero que sepan que ese soy yo. Nunca estoy contento con simplemente enseñar la escritura con precisión, que es mi pasión, pero quiero que usted no solo escuche la palabra, sino que haga la palabra. No quiero que se engañen a ustedes. La fe sin obras es que muerta. Y por lo tanto, quiero que usted la esté viviendo. Y no estoy contento hasta que nosotros te miremos convirtiéndote más como Cristo. Si no eres un cristiano, el que vengas a Cristo y que últimamente seas completado en Cristo y que Cristo sea formado en ti. Es simplemente la forma en que soy construido. Ese es mi ADN. Así que estén listos para aplicación y exhortación. Le estoy diciendo desde antes. Va a pasar todo desde la dificultad que enfrentamos cuando hablamos de esto. Es que el diseño de Dios para el hombre y la mujer, en realidad, nunca ha estado como lo miramos en la escritura desde los 1950, hace 70 años. Y nuestra cultura se movió muy lejos. Ya se ha ido. Y no hay forma en la que vas a vivir la vida que Dios tiene para usted o entrenar a tu hijo para entender lo que es ser un hombre bíblico o una mujer bíblica. A menos que usted intencionalmente en nuestros días los entrenas a propósito, ¿lo entienden? No solo debes esperar que eso sea, sino que tú tienes que ser intencional en tu discipulado a tus hombres jóvenes y niñas jóvenes para que crezcan en tu casa, ¿sí? Y yo necesito entrenarlos a ustedes. Ahora les voy a dar una tesis en discipulado, pero déjame darte algo simple. Entrenar es instrucción. Los tienes que instruir en lo que la Biblia dice. Tienes que, número 2, modelárselo a ellos, lo que la Biblia dice. No perfectamente, pero progresivamente demostrar a Cristo, demostrar la palabra a ellos. Y la tercera, que es casi siempre se pierde el día de hoy, es que tienes que practicárselo a ellos. Hacerlos que lo practiquen. Así que los haces que se salgan y lo hagan y luego los evalúas. Justo como Jesús cuando mandó de 2 en 2 y cuando regresaron, le dijeron lo que pasó en su tiempo. Eso es lo que debes de hacer con tus hijos. Debes de instruirlos, debes de modelarlos, no perfectamente, pero modelarlo. Y tercero, tienes que hacer que ellos practiquen eso. Tienes que ayudarlos a que ellos aprendan lo que significa ser un hombre, lo que significa ser una mujer en nuestra sociedad hoy. No lo van a tener este mensaje en ningún lado, sino aquí en la Iglesia de Jesucristo. Así que lo tienes que hacer y nosotros tenemos que el mirar que lo hace. Tiene que aprender la palabra, estudiar la palabra, porque el diseño de Dios, ¿está listo? Con un amén. Está en ataque. Amén. Lo está. La eminente teóloga Cyndi Lauper, la mujer de pelo naranja, dice que las tres más grandes opresores de la mujer son, primero, el gobierno, la familia, y dice la iglesia. Y lo que encuentro interesante acerca de su declaración es que, sin saberlo, Lauper muestra que de qué lado se encuentra al atacar las tres instituciones que Dios ordenó. Esta mañana, casi te puedo recordar del declinar que la Biblia dice que cómo es que Dios está poniendo su ira y ministrando su juicio en el planeta Tierra con el declinar de Romanos 1, donde Dios los dejó a la lujuria, los dejó a sus pasiones y los dejó a su mente depravada. Y creo que estábamos en número 3, que estamos mirando la destrucción de nuestra cultura, es lo que yo creo. Pero te puedo sorprender con eso. Te puedo sorprender con los puntos de vista y la agenda que es horrible de LGBT, el grupo LGBT. Y te puedo cargar con la confusión de transgénero, pero no quiero hacer eso. Lo que quiero hacer es enseñarte la palabra de Dios, el mostrarte lo que Dios tiene que decir, inspirarte y motivarte a traer no solamente un sentido a tu propia vida de lo que Dios desea, pero también hacer más verbal con eso. Mientras estás afuera en el mundo, decir cosas como, aún en medio de una conversación, yo creo que la forma de Dios son mejores. Yo pienso que el plan original para el hombre y la mujer es el mejor plan. Y para empezar a hacer esos tipos de declaraciones, aún en un ambiente difícil, tenemos que ser más verbales y casi hacerlos enojar y mostrarle, mira lo que Dios tiene que decir, y es un diseño perfecto. Así que, como introducción, tal vez voy a ir un poquito más largo con las mujeres, simplemente porque las mujeres son más complejas. Así que voy a ir un poco más corto con los hombres, porque los hombres son más unas criaturas simples. Así que lo que me gustaría darles un resumen de Tito, pero antes de eso quiero que vayan a Génesis capítulo 1. Vamos a hacer unos cuantos puntos, luego vamos a ir a Efesios 5 y luego a Tito capítulo 2. Esos son significativos en nuestro entendimiento del diseño de Dios para el hombre y la mujer. Y mientras miran a Génesis 1:26, toda la creación ha llegado al sexto día. Hay un foco definitivo en el escrito hebreo de que Dios está llegando a la creación del hombre y la mujer creado a su imagen. Miran a Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Diferente que el día 1, 2, 3 y 4 y 5, el día 6 tenía un foco personal de Dios cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Además, el pronombre nosotros y toda la creación se revuelve en el Dios Trino, que ellos estuvieron envueltos en la creación del hombre y la mujer. Y eso es parte de la imagen que los hombres tienen. Ustedes tienen que entender que la Trinidad de Dios es lo que estamos mostrando. Hay un Dios, hay tres personas divinas, las personas son coiguales y coeternas. Otra vez, Dios son tres personas, cada persona es totalmente Dios, pero hay un solo Dios. Eso es de la ortodoxia, esperamos que eso crea usted y que no me tire su Biblia, pero interesantemente, Dios es uno y sin embargo son tres en una eterna relación. Y eso es por lo cual nosotros disfrutamos la relación. ¿Me está entendiendo? Cuando en la eternidad pasada, Dios ha estado en una relación eterna. Y en el futuro eterno, Dios seguirá en una relación eterna. Y la razón por la cual nosotros disfrutamos tal relación única en el matrimonio y también amamos las relaciones en general es porque Dios ha estado en una relación eterna, ¿me entiende? Esto es muy vital que usted entienda que estamos imitándolo a Él en este proceso. la unidad de Dios y también la lo único de Dios. Y eso es quien Dios es, fuimos hechos en su imagen. Así que hay una unidad en el matrimonio, además de que hay una unción única, distinta de hombre y mujer. Y todos los cristianos maravillosos persiguen la unidad, igualmente que el diseño único de la mujer y el hombre. Este es el principio para entender el hombre y la mujer. Tenemos que empezar ahí teológicamente. Hay mucho más que decir de Génesis 1, 2 y 3. Y no tengo suficiente tiempo, pero déjame darte un poco de cosas que puedes abrazar. Que fuimos creados hombre y mujer por el diseño de Dios. Que fuimos creados hombres y mujeres en su imagen. Que el hombre fue creado primero y fue dado la responsabilidad de dirigir a las mujeres. En el principio se le llama ayudadora. Que hombre y mujeres son compañeros en el ejercer dominio sobre la creación. Todo eso es encontrado ahí. De hecho, una de las cosas que no queremos negar es que el hombre y las mujeres tenían que traerse felicidad y no miseria unos a otros. Ese fue el diseño de Dios. Y que la caída del pecado trajo conflicto, distorsión, competición, en lugar de unidad y armonía. Ahora, el movimiento que ahora está es loco. La gente está mutilándose a sí misma. Y están negando el diseño de Dios, miran quebrantamiento, rebelión y todo eso, y nunca dejan de ser lo que Dios los creó. Así que aunque ellos traten de cambiar, no han cambiado, siguen siendo un hombre mutilado simplemente o una mujer mutilada, ¿me están entendiendo? No puedes deshacer lo que el Creador ha hecho. Y es esencial que nosotros aprendamos lo que Dios ha diseñado para cada sexo individual. De otra forma, te vas a encontrar confundido y compitiendo en lugar de complementándose. Justo como la pequeña niña que le dijo, la niña que le dijo a su papá, papi, ¿te hizo a ti Dios? Y luego le dijo sí, y luego le preguntó, ¿y Dios me hizo a mí? Y luego se puso a decir, bueno, parece que Dios está haciendo algún trabajo mejor ahora, Daddy. Ahora sí, van a Efesios 5, 22 al 23. Es la expresión más larga del matrimonio, igual que al rol y la función del hombre y la mujer. Y antes de que puedan entender Efesios 5, 22 al 23, tienen que entender Efesios 1, 2, 3 y 4. Así que Hebreo nos da a entender la oposición del matrimonio. Y Efesios 5, 22, 23. Efesios 1, Dios define toda su existencia y dice que todo es para su gloria. Y algo en el matrimonio en particular que Dios tiene para ti es que tu matrimonio es literalmente no para ti. Tu matrimonio es para Él. Es para traerle gloria. Es para apuntarle a Él. Para demostrar su carácter. Y eso es lo que Dios determina en el principio. Su voluntad soberana es que es para su gloria. Para vivir el diseño de Dios debes de tener una salvación radical. Y Pablo describe que tú estabas muerto y que Dios te dio vida. Eso es muy radical, ¿no? Estaría de acuerdo. Es muy radical en el sentido de que no puedes vivir el diseño de Dios a menos que tú hayas nacido de nuevo, regenerado, transformado, cambiado. Y eso viene al someterte a Cristo, al ser justificado por Cristo. En Efesios capítulo 3, habla acerca del amor de Dios y nos recuerda que la fuente del amor en una relación no es tu esposa, es Dios mismo. De hecho, dice en Romanos 5:5 que Él pone su amor en nuestro corazón y esa es la fuente de donde podemos agarrar para hacer que el matrimonio trabaje y dárselo a nuestro esposo. En Efesios 4, nos recuerda que cada hombre y mujer tiene que ser entrelazado con el cuerpo de Cristo. Tú, usted, mujer, necesitan otras mujeres santas. Y ustedes, hombres, necesitan otros hombres santos. Ustedes, parejas, necesitan otras parejas santas. Deben estar en el contexto del cuerpo de Cristo para que puedan llegar a ser todo lo que Dios quiere que sean. Solemos ver nuestras vidas individuales como muy privadas y aún así Dios nos tiene entrelazados en el contexto de mujeres más ancianas entrenando a mujeres jóvenes. Y en Efesios capítulo 5, antes de que puedan llegar a su diseño de Efesios 5, deben de entender que Efesios 5, 18 dice que no beban vino porque eso trae disipación, pero sean que llenos con el Espíritu. El mandamiento número 1 en el matrimonio es ser llenos con el Espíritu. Eso es, de hecho, sin darte un entendimiento muy grande, ese llenado trae fruto. Y el versículo 18 y 20 y 21 dice que sean sujetos unos a otros. Ese verbo sujeto está enlistado ahí, está ahí, pero no el 22, donde dice mujeres sean sujetas a sus maridos, porque es asumido del versículo 21 que es algo muy... un proceso muy común cuando se traduce del griego. Pero hay una conexión entre estar lleno del Espíritu y estar sujeto en el matrimonio. Tú no puedes completar tu diseño en el matrimonio sin la llenura del Espíritu. Si no estás en el Espíritu, ¿estás en la qué? Carne. Que quiere decir que no va a trabajar, no va a funcionar. Está en tu fuerza. Tú necesitas la fuerza de Dios. Y eso es lo que Dios diseñó desde el principio. Y cuando llegas a Efesios 5, 22 al 23, dice... Ahora, puedes entender que todo lo que es necesario para que eso ocurra, es todo lo que Efesios ha estado hablando, y el verbo estén llenos, es un verbo presente, es un imperativo que quiere decir que es un mandamiento que tienes que obedecer, y de hecho es un mandamiento para todos, y aquí está, es un mandamiento pasivo. Es mi verbo favorito, yo sé, es raro, pero entiendan. Lo que significa es esto, que a ti se te dio un mandamiento por Dios que no puedes cumplir, que Él tiene que cumplir en ti. Si tú fuera en verbo activo, tienes que hacerlo, pero si es pasivo es que Dios lo está haciendo encima, ¿están entendiendo? Así que estás sido ordenado por Dios que seas lleno del Espíritu Santo, pero lo que quiere decir es que tú debes de ser dependiente. ¿Sabes cuando tú caminas con tus niños cuando están muy chicos? Ponen su mano arriba, apenas pueden caminar, así que te agarran en tu mano y caminan contigo así. ¿Recuerdan eso? Caminan un poco raro cuando apenas empiezan a caminar. Así que ponen tu mano en tu mano. Eso es la vida cristiana. Tú pones tu mano en la mano de Dios y ejerces tu voluntad al caminar en obediencia en la palabra de Dios todo el tiempo, al ser dependiente de Él. No es haz esto, haz esto, haz esto en la vida cristiana. Esto es listo. Es depende y obedece. Depende y obedece. Tú estás confiándote en el Espíritu de Dios y sales y lo haces. Y lo haces. Necesitas el matrimonio para que como hombre y mujer hagan el diseño que Dios les tiene. Esa es la única forma en la que lo pueden hacer, es ser dependiente. Deben de estar saturados con la palabra de Dios. Cuando haces referencia entre Efesios y Colosenses, encuentras un paralelismo. Debe ser saturado en la palabra de Dios. Así que así puedes caminar en la... Debes depender del Espíritu de Dios. Debes de confesar pecados porque no quieres entristecer al Espíritu. Y el Espíritu siempre se manifiesta en el servicio y en el compartir el Evangelio. Es una expresión externa. Fue hecho para otros. Así que, por lo tanto, ahora tú sabes que puedes empezar a llenar lo que Efesios 5 tiene para ti, que es para el ser... Para los hombres es amar a las esposas y las esposas someterse a sus esposos. Y si miras a Efesios 5, está quebrantado en dos naturalezas. La primera naturaleza es lo único entre el hombre y la mujer, la sumisión y el ser cabeza. Y cuando miras la siguiente parte, es que tú debes de amar a tu esposa como amas a tu propio cuerpo. ¿Qué está hablando? Que son uno. Incluso lo dice en el siguiente versículo, que tú dejas a tu padre y te unes a tu esposa y se hacen una sola carne. Están hablando de unidad ahí. Así que la primera parte de Efesios 5 es la unidad, lo único de tu parte. Y luego la unidad. ¿Qué es eso? ¿Quién es así? ¿Quién es único y tiene un rol así? Es Dios. Estás imitando. Tú eres hijo. Tus hijos deben de mirar unidad y lo único de tu rol para entender la Trinidad. Lo debes demostrar. Es algo maravilloso. Escuchen, hay un testimonio que la Iglesia de Cristo ha perdido casi el día de hoy. Y es el testimonio de unidad. ¿Sabe? Cuando tú empiezas en tu matrimonio a amar a tu esposo, a tu esposa, disfrutarse y vivir el diseño de Dios, hay gente en esta comunidad que te van a mirar y van a decir, no sé lo que tienen ellos, pero lo quiero. Cuando ellos miran una iglesia que tienen un corazón y una mente, ellos van a ser sorprendidos y ya van a decir, yo no sé qué tienen ellos, pero quiero eso. Quiero ser parte de eso porque el mundo no sabe nada de eso. No sabe nada de la unidad sobrenatural y lo único del matrimonio. Sorry, me voy a salir mucho de mis notas y eso es muy peligroso. Ahora, entiendan que la unidad y lo único de ustedes es el carácter de Dios. Y lo voy a explicar después. Pero como cristianos, es el llenar del Espíritu lo que te hace que puedas que hace que las mujeres puedan morir a sí mismas y someterse a sus esposos, que traten a sus esposos como si fueran Cristo. Wow. Darle su mejor esposo. Es lo que te hace que tú seas el responsable, guiando a tu esposa y a tu familia, siguiendo la palabra de Dios. La mayoría de veces, y entiendan esto, típicamente los hombres jóvenes lo hacen. No es haz lo que yo digo, es haz lo que él dice. Tú constantemente, 98% de la sumisión es no haz lo que yo te digo, sino hay que hacer lo que él dice. Vamos a iniciar lo que Dios quiere. Hay que ir en ese camino. Asegurémonos de ir en esos caminos. Ese es el diseño de Dios. Hombres, mueran a sí mismos y hagan a su esposa con la persona más importante en el planeta. Y en cada aspecto de tu vida, es el Espíritu el que los ayuda a ser unos. Algunas parejas están mucho hacia en un lado y otros en otro lado, y lo que tratan de hacer es, debes tratar de hacer encontrar un balance, porque tienen que ser únicos y unidos. Y ese es el diseño de Dios, es fantástico. Ahora piensen, ¿qué tan importante el llenar del Espíritu Santo es en el matrimonio? Porque ¿cuántos de ustedes no se deleitarían el estar con alguien que es lleno con el Espíritu Santo la mayoría de veces si caminan en el Espíritu Santo? Porque cuando caminan en el Espíritu, tienen fruto del Espíritu. ¿Y quién no quiere estar alrededor? ¿Quién es amable? ¿Tienen gozo? ¿Tienen control propio? ¿Gentil? ¿Paciente? ¿Fiel? ¿Me entiendes? Teniendo el fruto del Espíritu. ¿Quién no quiere llegar a casa con eso? ¿Quién no quiere que alguien llegue a casa con eso? De eso se trata. Y es el Espíritu de Dios que lo crea y entiendan. Tal vez tú estás aquí y tal vez nunca hayas experimentado nada de esto en tu vida. Y todo lo que tengo que decirte es Don't Interry Story. Y dices, ¿quién es eso? ¿Quiénes son ellos? Eso fue muy temprano en el ministerio, que era una pareja en desastre. Yo quiero decir, un desastre muy grande. Ellos decían, Señor, tú tienes que cambiar nuestra vida. Y empezaron a implementar lo que la Biblia tiene que decir acerca del matrimonio, en su matrimonio. Y no estoy haciendo exagerado. Ellos iban a seminarios alrededor del mundo porque eran tan grande modelo que que cambió este matrimonio. Y si ustedes están ahí, hay esperanza para ti, que Dios puede transformarte. Y yo sé y usted sabe que aún vamos a batallar para ser un hombre de Dios y una mujer de Dios. Aún vas a hacer errores, todos conmigo. Hasta que tú entres a la puerta del cielo, no vas a ser perfecto. ¿Estás entendiendo eso? Espero que sí. Vas a hacer errores. De hecho, le dije a mi esposa. Así que, ¿cuál es el diseño de Dios para las mujeres? ¿Estás listo? Vayan a Tito, capítulo 2. El libro de Tito, pues, escrito. Tito se le dio esa carta a Tito para que pusiera las cosas claras en Creta. Y estaba ahí para ayudarles. Y una de las cosas que hace es que le habla a cada grupo como un diseño y lo que deberían priorizar en Creta. Y lo que hace es básicamente describir las cualidades esenciales de una mujer. Así que quiero que lean el versículo 4 y 5 que dice, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Ese es el discipular, la están modelando, las estás instruyendo y las estás entrenando para que lo practiquen. Sé que pueden instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora caminemos la cosa más importante que Pablo está hablando de Creta, es que la gente en Creta estaban teniendo problemas para vivir su fe. Los cretenses tienen problemas para poner su creencia en su comportamiento. Así que Pablo le describe 7 cualidades esenciales que una joven piadosa debe tener como parte de su vida. Estas son las cualidades que deben comenzar a vivir. Para ti, mujer soltera, estas son las cualidades que debes comenzar a vivir para manifestar lo que Dios ha diseñado para ti y prepararte para lo que está por venir. Esto no es algo que completas cuando te juntes con una mujer y lo haces en una sola reunión. Y entiendan, para los hombres solteros, estas son la lista que debes de tener para buscar que busques una mujer. Y para todos esto es una meta, un proceso. Vamos en camino, nunca vamos a llegar. Maritalmente ya debe amar a su marido, maternalmente ya debe amar a sus hijos, mentalmente ya debe ser sensata, moralmente ya debe ser pura, a nivel doméstico ya debe trabajar en la casa, socialmente ya debe ser amable y espiritualmente ya debe estar sujeta a su marido. Así que vamos a verlos. Primero, maritalmente ya debe amar a su esposa. Cuando Pablo le escribe esto a Tito, él sabe que en Creta había básicamente 2 tipos de matrimonios, los que fueron hechos por razones políticas y los que fueron hechos para la procreación de la descendencia masculina. Así que ninguno de los dos tenía nada que ver con el amor, el romance. Y a la luz de esta cultura, incluso la exhortación a una mujer cristiana para que amara a su marido no era una tarea fácil. Pero Pablo incluso va un paso más allá. No solo es el primer deber de la mujer cristiana amar a su marido, sino que su amor debe ser más que un mero deber o sacrificio. Él dice que quiero que las mujeres sean entrenadas por las mujeres más ancianas a que fileo, que amen, que estén en una relación, que sean mejores amigos con su esposo. La meta de Dios para la mujer es tener un amor por su esposo que es más que hacer todo lo que se requiere, sino que la esposa debe gustar, apreciar y ser amiga de su esposo. Ahora eso requiere tiempo y energía, así que en un matrimonio y al tratar de llenar el papel que Dios tiene para ti, debes de entender que Dios eternamente, el Padre eternamente ama al Hijo, eternamente el Hijo ama al Padre, y en el matrimonio tenemos que tener ese corazón, esa relación, y toma tiempo el llegar a ser uno y también hacer tu papel único. Tienes que trabajar en tu matrimonio muy temprano. El hombre que hizo mi ceremonia me dijo, nunca dejes de trabajar en tu matrimonio. Y algo pasó, no me preguntes qué pasó, pero había esta lista tan grande que nos dieron y estaba llena con cada deporte, cada juego, todo lo que puedas pensar. Eran páginas, casi 10 páginas. De todas estas cosas que tú podías hacer como pareja, que tú te gustaría hacer como individuo, y tenía 1, 2, 3, 4 al lado de cada una. Y se supone que tenías que poner, si era 4, si tú amabas hacerlo, y si uno era nunca lo quiero hacer. Así que mi esposa y yo llenamos esta hoja. Y en nuestros primeros 10 años de matrimonio, todo lo que hicimos era 4. Todo lo que haríamos eran las cosas que ambos amábamos. Si ella era un 4 y era un 4, eso es lo que hacíamos. Y era grandioso porque cultivaba esas relaciones y estábamos muy ocupados. Éramos jóvenes y pobres y estábamos en el ministerio y lo amábamos. Pero cada ves que teníamos oportunidad, hacíamos los cuatro, pero también yo di mucho. Yo nací con una mochila, básicamente. Iba a vacaciones 3 veces a la sierra. Mi esposa odia la tierra. Así que no la hacíamos. Ya no la hacemos más. Mi esposa adora los juegos de mesa, pero yo no puedo deletrear, así que no lo hacíamos. Pero estábamos bien, dejábamos cosas ambos, pero hacíamos las cosas que ambos amábamos y creó ese sentido de unidad que Dios habla. Y no tengo ese papel, así que no me pidan. No me lo piden. Y no era fácil en la época de Tito y no lo es ahora. Digo, ¿cuántas gente que en realidad, parejas que están felices, conocen? Bueno, si eres una mujer soltera, sé una mujer que tiene una reputación santa. Proverbios 31:31 dice que sus obras la alaban en las puertas y ella es conocida. Y honestamente, escuché acerca de mi esposa antes que la conociera y era una de esas cosas que mis mentores, que de verdad respetaba, hablaba de Cindy, Becky y estos otros nombres, y luego decía Jean, pero lo decían así como está, Jean. Y como nombre de soltero decía, ¿quién es esa Jean? Y escuché que ella es divertida, está dotada en el ministerio, súper linda, y era una sierva. Y así que tenía mucha curiosidad y dije, tal vez ella caminaba flotando o algo así. Pero ella tenía una reputación de que era alguien que servía a Dios y amaba a Dios. ¿Sabías que Boaz conocía a Ruth antes de que la conociera? Y hay algo poderoso, el de tener una reputación como una sierva de Dios, ser una mujer de Dios. Así que sea ese tipo de mujer que tiene una lente bíblica y una lente bíblica hacia los hombres. No estoy diciendo que te hagas la difícil de conseguir, pero no seas la chica que se enamora del primer chico que le presta atención. No te asocies con un chico con el que no puedas casarte o no debas casarte. Si no es un creyente, no tiene una doctrina sana quiero agregar, o no es un hombre probado. Probado. Probado es el ser fiel a Cristo y a su palabra a través del tiempo. Es decir, fiel en el ministerio, leal en una iglesia local. Responsable ante los hombres mayores, vive una vida de autocontrol lleno del Espíritu y es un siervo, porque el más grande entre ustedes será ¿qué? Su siervo, sirviente. No salgas con un chico solo porque tiene ojos de cachorro. Usa un abrigo de jean azul y tiene el mismo nombre que tu juguete favorito de la infancia, Tonka, o peor, Barbie. Las chicas de mi universidad solían decirme que su chico ideal tenía que medir 6'2", pies, cabello rubio, conducir un Porsche. Y viví en el colegio lo suficiente para mirar que terminaron con uno que medía 5'1", calvo y conduce un scooter. Así que asegúrate de que es alguien probado, que ese es un hombre que es fácil de amar. De hecho, Pablo le recuerda a Tito que motive a las mujeres mayores, las motiven a... le modele, a entrenar, a instruir a las esposas más jóvenes para que amen a sus maridos. No crean la mentira del cristiano soltero, que de alguna manera vas a llegar al pasillo y decir lo acepto y automáticamente estarás lista para el matrimonio. Y aun cuando estés casada, necesitas ser discipulada por las mujeres, en plural, mayores, para que aprendas a amar a tu marido. Construye relaciones con santos piadosos de mayor edad. Empieza a hacerle preguntas y a tomar medidas para estar preparada. Para ustedes, hombres, la mujer adecuada para ustedes es la mujer que se asemeja a Cristo. La Biblia dice que la mejor mujer es la mujer de carácter. Puedes encontrar una mujer de carácter y puedes morir feliz. No la más bonita, ni la de mayor belleza natural. Proverbios 31:30 dice que engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Así que deja de mirar, si eres un hombre soltero, meramente a lo externo. Ella debe ser atractiva para ti, pero la mujer suprema es la auténtica mujer de Dios. El carácter importa más. Debes desear a tu esposa. Esa es una mujer en la que puedes confiar y en la que puedes respetar. Uno, el mujer, puedes confiar en tu esposo. Si la granja necesita un poco de granja, píntala. Debes reconocer que la belleza es genuinamente relativo. No debes de probarte esto, porque todos ustedes han mirado fotos de mujeres en los 1800, las han mirado, ¿verdad? Y se supone que tenían que ser bellas, pero cuando las miras dices, no son bellas para mí. Era un diferente estándar en estos entonces, sí lo era. Gente miraba la belleza diferente y cuando esto me llegó, lo entendí, entonces empecé a pensar algo raro, y esto es algo raro, lo puedes tirar si no lo quieres. Decidí hacer a mi esposa el estándar de belleza. La cultura no tiene el derecho a decirme que me gusta. Así que dije, voy a hacerla a ella mi estándar de belleza y me hice un poco científico en eso, amo la ciencia. Me puse mi bata de laboratorio y ella cumplió 40 y estábamos en un viaje en el avión y dije, voy a mirar todas las mujeres, pues, bajando de este avión, no con lujuria, pero las voy a mirar y decir, ¿cómo es que se compara con Jean? Y cada mujer que bajaba, Jean le ganaba porque ella se había convertido en mi estándar de belleza, la que era más bella para mí. Y a los 50 hice lo mismo, y a los 60 hice lo mismo, me volví a poner mi bata. Y ahora ella es para mí. ¡Wow! Haz tu esposa, tu estándar de belleza para ti. No dejes que la cultura defina. Pero alguien dice, estás viviendo una vida de fantasía, pero me gusta. El carácter es lo que va a soportar tu matrimonio. El carácter, para mejor o para mal, el carácter. Así que, él o ella debe amar a Cristo más que a ti. Ella es una mujer en la que puedes confiar, a una que puedes respetar. Así que las mujeres mayores deben entrenar o instruir a las más jóvenes para que amen a su marido. Número dos, maternalmente ella debe amar a sus hijos. Ahora, además de amar a su esposa, la mujer piadosa debe amar a sus hijos. Lo que para la mayoría de las futuras madres parece algo fácil. Y preguntan, ¿cómo puede alguien no gustarle a los niños? Son tan entretenidos, pero como Tommy. Tommy le contaba a su maestra todos los días sobre su hermano menor que pronto nacería. Mi pequeño hermano va a nacer. Luego en casa, está sentado al lado de su mamá que está embarazada y su mamá le dejó a Tommy tocar su panza como daba sus pataditas. Y de repente se le abrieron los ojos y se le abrió su boca, sorprendido. Y de repente en la escuela Tommy dejó de hablar del hermano por nacer. Así que después de 2 semanas, la maestra le preguntó, ¿qué le sucedió a su hermano que estaba por nacer? Y Tommy se echó a llorar y dijo, creo que mi mamá se lo comió. Así que los niños son divertidos, los nietos son aún mejores. Sin embargo, nada puede ser más difícil que amar a los niños, piénsenlo. Después de que los 4 niños se despiertan de mal humor, se comen todas las galletas menos una, solo hablan con gemidos, solo gritan preguntas, se niegan a comer cualquier comida sin quejarse, meten la galleta que les quedó en el DVD, rompen una ventana, torturan al gato del vecino, se comen tus plantas y se escriben en la pared con un plumón permanente y todo antes de las 10 a.m. Es por eso que Pablo no ordena a las esposas que amen a sus hijos, sino que exhorta a las mujeres jóvenes a ser entrenadas por las mujeres mayores para que aprendan a amar a sus hijos. La raíz del amor también es fileo. Esto es un amor por los niños que cuida, quiere, aprecia y los disfruta. Ahora, en el primer siglo, los niños eran una carga y eran vistos como una boca más que alimentar. Y sin exagerar, en la sociedad romana la gente a menudo carecía de afecto, así que los bebés débiles, deformes o del sexo femenino a menudo eran asesinados en lugar de cuidados. Y nuestras circunstancias son similares con el pecado del aborto y una sociedad que ve la función de una madre como algo menos deseable que una carrera, poniendo a los niños en guarderías. Y sin embargo, de acuerdo con la palabra de Dios, ser madre a tiempo completo es el privilegio más alto y la mayor influencia potencial de las mujeres para el reino de Dios, incluso el sobreponiendo el estigma de la caída. Eso es lo que 1 Timoteo 2:15 ilustra. Ilustra la importancia de una madre. Después de discutir el diseño de las mujeres en la adoración pública, Pablo dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santidad y con modestia. Y en otras palabras, uno de los mayores impactos de una mujer para el reino de Dios será su influencia en la vida de sus hijos al crear a la siguiente generación. Porque es cuando está en cámara un jugador de fútbol, dice, hola mamá, y es porque su mamá lo ha moldeado. Así que está ese sentido de discipulado en el contexto del hogar. Es importante que tú entiendas que el ser padre es discipulado. Una relación intencional con el propósito de venir a Cristo y llegar a ser a la semejanza de Cristo en el contexto de la iglesia para la gloria de Dios. ¿Cómo sabes que alguien que te interesa será un gran padre? Bueno, ¿está él discipulando? Eso es lo que es el ser padre, discipular. Y eso es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Noten la orden de Pablo. Quiero que amen a sus esposas primero. Quiero que amen a sus hijos segundo. Tercero, el próximo objetivo de las mujeres es ser mentalmente sensatas. Esto significa que Dios espera que una mujer joven esté en un sano juicio. No le hagan falta algunos tornillos. Su estabilidad mental nunca es cuestionable. El ser sensata significa que rara vez entra en pánico ni pierde el control sobre sus emociones. Y tres, sensata significa que la mujer ejerce el sentido común usando su mente para hacer decisiones bíblicas. Bíblicamente, ser sensata significa que ella es una mujer pensante. La cualidad de la sensatez es la cualidad más repetida en el libro de Tito. No solo era la comunidad cristiana en Creta, no estaba viviendo su doctrina, pero toda la sociedad cretense tenía dificultad viviendo sensatamente. Y eso se encuentra en Tito 1, 12 y 13. Vayan a Tito 1, 12 y 13, que dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Hay un hombre en mi iglesia que nació en Creta y ama este pasaje. Y este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los cretenses son siempre mentirosos, que significa que no ejercen ningún control sobre su lengua. Malas bestias, lo que significa que manifiestan un comportamiento salvaje e insensible. Y glotones ociosos, literalmente quiere decir panzas flojas. No tienen control sobre sus apetitos ni deseos. Y prestan atención a mitos, que quiere decir que les gusta hacerse cosquillas en los oídos con las opiniones de los hombres en lugar de dirigir espiritualmente sus vidas, siguiendo obedientemente la palabra de Dios, tal como lo enseña nuestra sociedad. ¿Cuáles son los dichos de nuestra sociedad? No puedes estar equivocado porque se siente tan bien. Desenfréntate esta noche. Solo hazlo. Piensa diferente. Pruébalo. Te gustará. Me encanta. Nuestra cultura es débil en cuanto a la vida sensata. Es por eso que Pablo hace la sensatez su cualidad personal número uno. Cuando le escribe a Tito en la carta a Tito, Pablo le recuerda que los ancianos deben ser sensatos, hombres mayores, luego las mujeres mayores, luego lo que implica que los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes en Creta deben todos desarrollar y ejercer la sensatez. La sensatez es esencial. Incluso la mujer sensata aprenderá a disciplinar sus pensamientos sobre sus sentimientos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, que mediten. Deja que tu mente medite en esto. Una creyente sensata medita en esas cosas y a veces dices tú, no voy a pensar en esas cosas. Voy a pensar en la verdad, en cosas que son dignas. Tienes que batallar aquí internamente. Esto es verdad y verdadera espiritualidad, batallando internamente. Una creyente sensata practica la mayordomía bíblica. Con su dinero, presupuestando, no abusas de las tarjetas de crédito, controlas tus gastos y evitas las deudas. ¿Qué tal con los solteros? Me gusta que hayas preguntado. Las parejas solteras, escribe esto, papá. Son cuidadosas con las promesas que hacen, los regalos que dan y cuánto tiempo pasan juntos. Promesas, regalos y tiempo. No hablas de matrimonio en tu tercera cita. Aun si estás en... No le das un diamante solo porque es encantadora. No le dices te amo a menos que estés listo para respaldarlo. No pasas más tiempo juntos que lo haría una pareja casada. Usa tu mente. Aprende a vivir sensatamente. Número 4. Moralmente pura. Moralmente pura. En Tito, esta palabra pura significa literalmente ser casto o sexualmente puro. Y para la esposa del primer siglo, ella ya no era una esclava en la casa, era libre para administrar, pero en esa libertad ella debía mantener una pureza ante el Señor y ante su esposo. Y eso era un problema en Creta y un problema al día de hoy. Ahora, no me malinterpretes el ser pura al creer que la pureza solo es una lista que debo hacer en lo exterior. No, sino pureza empieza en tu corazón, un corazón que está enfocado en Cristo. Y lo miramos eso en 1 Juan 3:2, que dice, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos como Él es. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. La pureza comienza por permanecer en intimidad con el único que es puro. Entre más cercano estemos a Él, más puro seremos. Segundo, la pureza comienza al ser íntimo con Cristo. La pureza no se desarrolla al guardar primeramente reglas externas, sino que la pureza comienza dentro, es interna, en tu interior. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5:27? Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Según Cristo, la pureza es una actitud interna que se manifiesta en un comportamiento santo. Así que primero miramos a Cristo, luego miramos nuestros corazones que tenemos que mantener nuestros corazones puros ante el Señor. Así que el problema con la pureza no es cuán lejos físicamente puedo llegar antes de pecar, sino cuán íntimo eres con Cristo y cuán disciplinada eres con tus pensamientos y tus deseos internos. Y una de las cosas que no se entiende por muchos cristianos es que estás enfocado en Cristo y en tu corazón interno, pero también a causa de la inmoralidad que es muy fuerte y que nuestros deseos son tan grandes, que es que tercero, la pureza es mantenida huyendo. Saben, en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 2:22, dice, huye pues de las pasiones juveniles. Y 1 Corintios 6:18 dice, huyan de la fornicación. La palabra huyan es, literalmente es, corran aterradas. Una respuesta bíblica a los impulsos intensos es alejarse. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se huye? Bueno, huyes preparándote para las situaciones. Al igual que José, el creyente estaba preparado para escapar de una situación tentadora de antemano. Él sabía que él tenía que correr de antemano. Nadie está por encima de un deseo fuerte, así que determina lo que harás ahora mismo antes de que te pase eso. Segundo, huye planificando tu entorno. Mantente público, permanece en la luz, mantente activo, no te quedes despierta esta tarde. No vayas sola a la playa con él a ver las estrellas. Y tercero, trata de no estar solo con una mujer. Trata de no estar en un carro solo con una mujer. No siempre puedes prevenir eso, pero es algo que puedes hacer si lo estás planeando. Número 3, huye al escoger tu gente. Huye al escoger tu gente. 1 Corintios 15:33 dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso habla de la doctrina, pero tienes que entender que no debes escoger a un coqueto. Las únicas personas que coquetean en la Biblia son las rameras. No te ates a nadie que corrompa tu carácter por esta. Número 4, huye al reflexionar sobre tu apariencia. Huye al reflexionar sobre tu apariencia. Las elecciones de ropa hacen declaraciones. Así que pregúntate, ¿cuál es el mensaje que estoy enviando? Pero si puedes, mujeres, pregúntenle a una mujer piadosa de mayor edad acerca de la modestia, no a un hombre. Número 5, huye atacando tus pensamientos. Aléjate de los malos pensamientos y concéntrate en pensamientos saludables. Otra vez, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, todo lo amable, en eso pensar. Martín Lutero dijo esto: no puedes evitar que los pájaros vuelen en tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Así que las tentaciones van a venir, pero no tienes que pensar en ellas, meditar en ellas. Así que número 6, paraliza tu mirada. Paraliza tu mirada. Eso, como dijo Job 31:1, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Haz un pacto con tus ojos de no mirar por mucho tiempo a nadie, ni mirar lujuriosamente. No voltees por segunda vez, aléjate, cambia el canal del mental. Asegúrate de que estás interesada, preocupada en tu interior y que estás lista para correr. Ahora, déjame agregar la pureza, lo que la Biblia hablaría. Y una de esas es amar a tu esposa y ser íntima en el matrimonio. En el principio, Moisés, al escribir el día 6, dice, por eso el hombre debe dejar a su madre, a sus padres, y se harán una carne. Ahora, dejar es un alejamiento lejos. Ahora, otra nota. Cuando ustedes hombres le den la mano de su hija a su esposo, sentirán, no importa qué tan cristiano sea, como si le estuvieras dando la mano a un gorila. Así, cuando el predicador le dice, ¿quién le da esta mano a este hombre? Cuando le das la mano de tu hija, ahí se corta. Pero, y tal vez tú digas, no, yo no quiero darle la mano de mi hija a nadie. Bueno, no lo hagas. Pero es lo que se hace. Una carne está hablando de intimidad física. Así, aunque fue distorsionada por el mundo, Dios es el que diseñó todo el programa. Una carne es toda la identificación de una personalidad con otra, la comunidad, lo que es mejor expresado en unión física. Así que mi mentor, MacArthur, dice, matrimonio es para la procreación, para ser compañeros, una foto de la iglesia es para pureza, es para placer, pero vayan a 1 Corintios capítulo 7. Y dice en versículos 2, 3 y 4. Está 1 Corintios 7. Dice, no obstante, por razón de la inmoralidad, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y en la ceremonia se dan uno al otro. Y en el 5 dice, no se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración, vuelvan a después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de la falta de dominio propio. Hay 4 mandamientos aquí de cuidarse en el matrimonio. Fuera del matrimonio, nunca. 27 veces, no lo hagan. En el matrimonio siempre está bien. Así que cada vez que el hombre quiere intimidad, debes de dárselo. Cuando la mujer quiere intimidad, debes de dárselo. Pero si tú tienes problemas con eso, esto es por lo cual Dios dice que debes de entrenarte bajo la instrucción de una mujer mayor. Porque si hay mujeres mayores, ellos ya lo han pasado y te pueden ayudar. Algunos de ustedes están glorificando a Dios en esta área, y algunos están siendo desobedientes a Dios en esta área. Deben de ser obedientes. Es el plan para el esposo y para las mujeres. Hebreos dice que la cama del matrimonio sea sin mancilla. Así que sean sensibles. Sean sensibles con las esposas después de que tienen que cuidar 4 hijos, de hacer cena, y todo eso se cansa. Y no, entonces, ¿puedo sugerir? Deja que la casa sea un poco sucia. Hagan sándwiches de mantequilla de maní y luego sé íntima con tu marido. Vas a tener un matrimonio más feliz. No hay un mandamiento para que tengas una casa limpia. No hay un mandamiento para que tengas una comida fantástica. Pero sí hay muchos mandamientos para cuidarse unos otros físicamente. La pureza lo demanda. Ahora, algunas parejas planean ser íntimos. Ahora, como para muchos jóvenes esto es un anatema, para muchos ancianos, parejas grandes dirán, esta es la respuesta que quería. Unos misioneros tenían una gran familia y cada domingo por la tarde sabían sus hijos que ese es el tiempo para su mamá y su papá. Y cuando crecieron, ellos entendieron qué pasaba y estaba bien. Estaban muy ocupados siempre ellos. Sea una pareja que decían que eran íntimos con cada día de la semana que tuviera una L. Lunes, martes, miércoles. Pureza. Pureza es ambas. Negativa y también positiva. Número 5. Domésticamente. Casi terminamos. Domésticamente. Sé una hacedora en el hogar. La Biblia es clara. La palabra en griego para trabajar en casa viene de 2 palabras. Te va a sorprender y quiere ser trabajar en casa. Eso es lo que quiere decir. No es engañosa. Incluso 1 Timoteo 5:14 contiene la misma idea. Pablo dice, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa. Y la palabra cuidar viene de la palabra déspota. Que ella es la déspota de la casa. Ella debe cuidar el trabajo doméstico en casa. La verdad de Dios es una ofensa hoy para la cultura. Y si eres de alguna manera feminista, esto te pisará los callos. Pero debes de entender que no puedes decir esta cualidad es cultural. No puedes tomar una palabra en una lista y sacarla. Porque de otra forma debes decir que amar a tu esposo, amar a tus hijos también y ser sumisa y ser amable también es cultural. No lo es. No es un asunto cultural. Está ahí en medio. Fue puesto ahí en medio por el Espíritu Santo. Y todos ellos son principios no culturales. El mundo imagina el trabajo en casa como una opción menos que mejor un confinamiento de tu potencial. Una elección aburrida y frustrante. Una decisión tomada solo por las menos inteligentes. Dios describe el trabajo en el hogar como la prioridad más ocupada y mejor de una mujer, donde ella cumple su compromiso de ser una esposa y una madre piadosa. Esto es el enfoque prioritario en tu vida. Con toda su nueva libertad como creyente nacida de nuevo, la mujer del Nuevo Testamento no debía ir de casa en casa siendo entrometida o permaneciendo como una perezosa en casa. Ella debía trabajar cuando estaba y hacer su labor en casa. Y Pablo le está diciendo a Tito, el objetivo de una esposa joven es hacer de su hogar un lugar de contentamiento, inteligencia y paz. Ella debe manejar los asuntos de su hogar de tal manera que su esposo e hijos sean bendecidos de innumerables maneras. Su trabajo en casa, recogiendo, limpiando, presupuestando, con su hospitalidad, con sus compras en la cocina, lavando e invirtiendo como enfermera, como chofer, en su ayuda con los pobres y en el cuidado de su familia, son vistos por Dios como un ministerio espiritual. eso es prioridad. Y porque es una trabajadora en casa, ella está manteniendo su hogar como un lugar donde Dios, Cristo, es honrado. Así que si tú eres soltera, debes aprender a hacer un presupuesto ahora. Debes aprender a cocinar, a limpiar ahora. Debes aprender acerca de esto ahora. Lo puedes hacer si eres soltera. Puedes limpiar tu cuarto, organiza tu escritorio, limpia tu carro para que puedas ver los tapetes y organiza tu maletero. Todo eso. La única vez que puedes ser creerte una princesa es si en realidad lo eres. La Biblia dice que el más grande entre ustedes debe ser, ¿qué? Su siervo. Esa es la cualidad más grande. Cultiva esas cualidades a través de mujeres mayores. Escucha, si tú eres una mujer soltera, aclara cuál es tu propósito en la vida. 1 Corintios 7:35 lo dice, que debes de tener una devoción sin distracciones por el Señor. Usa este tiempo para su gloria. Ministra sin obstáculos. Obtén una educación. Incluso trabaja en una carrera por la fuerza de Dios. Pero si no eres una célibe, prepárate para el matrimonio. Prepárate para la maternidad. Para dirigir un hogar y trabajar desde casa. Número 6. Socialmente, ella debe ser amable. Una mujer piadosa. No solo es semejante a Cristo en carácter, sino que busca hacer buenas obras motivadas por la misericordia y la gracia para su familia y los santos. Como Dorcas en Hechos 9, la mujer amable era conocida por todos los regalos que había dado a los necesitados. Esto era una gran debilidad en Creta, así que los cretenses tenían una responsabilidad de hacer buenas obras. Deberían de profesar buenas obras y ser celosos por buenas obras y ser ejemplos de buenas obras, y vamos a mirarlo cuando hagamos lo de los hombres. Pero porque nuestro Señor era amable, y es amable, sus seguidores deben ser amables. Ahora, la única manera para que yo beba café es si puedo destruir su sabor. Y mi esposa, por otro lado, es una amante del café. Así que aquí estamos en el aeropuerto a las 5 de la mañana, no hemos dormido casi. Y está tratando de comprar una taza de su droga favorita para que 3 o 4 células cerebrales nos funcionen. Y está cansada. Y enfrente de ella había una azafata agotada y que acaba de salir de una noche entera de vuelo. Estaba justo delante de ella tratando de comprar su taza de drogas cristiana. Cuando de pronto el barista le dice, efectivo solamente. Y dice, pero yo no solamente tengo una tarjeta de crédito, le dice ella. Así que, mi amada esposa, inmediatamente paga por su taza de vida líquida. ¿Por qué? Porque ella es amable. Es amable. Las mujeres jóvenes deben ser amables, llenas de buenas obras, motivadas por la misericordia y la gracia. Es una de las formas en que apuntamos hacia Cristo. Acciones que ponen a Cristo en exhibición. La bondad fortalece el matrimonio, la crianza de los hijos y el testimonio. Número 7. Espiritualmente, debe ser sujeta a su marido. Pablo añade, para que la palabra de Dios no sea deshonrada. La palabra de Dios no sea deshonrada. El mundo oye la palabra sujeta y grita tapete para limpiar los pies, oprimida. Pero la palabra de Dios escucha no estar sujeta y grita deshonra. 5 veces en el Nuevo Testamento. Esposas deben estar sujetas a sus propios maridos. Y yo creo. Yo creo que cada vez está en la voz media, que es que ella misma se sujeta. Y esto lo hace poniéndose a sí misma como un soldado lo hace a su general. Es para que la palabra de Dios, la reputación del Señor no sea herida, calumniada o insultada. ¿Cómo podría ser insultado? Bueno, Cristo diseñó al hombre y a la mujer. Cristo creó el matrimonio. Y en él, Cristo diseñó la autoridad y la sumisión. ¿Por qué? No por la cultura, ni siquiera principalmente por el orden creado. sino porque refleja su naturaleza. ¿De dónde lo obtienes? Bueno, gracias por preguntar. El Dios Trino consiste de tres personas iguales. Cada persona es única, pero también son uno. Y después de la encarnación, Cristo se sometió al Padre. El matrimonio está formado de un hombre y una mujer que son uno, pero cada persona es única. Y en el diseño de Dios, refleja su carácter. La esposa es al someterse la esposa a su marido. Y cuando Pablo confronta a las mujeres que no están funcionando conforme al diseño de Dios en Cristo, comienza haciendo esta declaración en 1 Corintios 11. Dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. ¿Nos gusta eso? Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y lo dice esta cosa radical. Y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora, tal como la sumisión de Cristo a la autoridad de la cabeza después de la encarnación, así el diseño de Dios para el esposo y la esposa es reflejar la Trinidad. La sumisión no significa que los hombres sean mejores, no significa que sean más inteligentes. Y no lo son. Yo me casé con alguien con más inteligencia que yo. A veces me pregunto, vamos al museo, ella lee todas las placas y recuerda todo. Yo voy al museo y miro y busco cosas brillantes, somos diferentes. Es como una gran obra con dos actores iguales, uno en un papel diferente o un equipo de tenistas de dobles, cada uno con un lado de la cancha para defender. Dios es el que diseñó la autoridad y la sumisión. Entonces, una esposa no se debe poner bajo la autoridad de su esposo. Al no ponerse la autoridad de su esposo es atacar el carácter y la sabiduría de Dios. Cuando una mujer se somete, está expresando activamente su confianza en Dios y en su esposo. Y ella está estableciendo una expectativa para que su marido cumpla con su papel, que sea el líder que debe de ser. Y te preguntas, ¿y qué tal con los hombres? Bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Ambos hombres y mujeres deben nacer de nuevo. No puedes hacerlo esto por tu propia fuerza. Y deben de ser llenos con el Espíritu Santo como cristianos. Debes de depender de Él para caminar conforme a la Escritura en obediencia. Y debes de estar dispuesta a negarte a ti misma. No es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere para glorificarle y para vivir el diseño de Dios. Mujeres, ¿vas a vivir por la palabra o vas a vivir conforme al mundo? ¿Te deleitarás en el diseño de Dios o no te gusta el diseño de Dios? ¿Estás buscando la voluntad de Dios o persigues tu propia voluntad? Tendrás que remar contra la marea de este mundo para lograr vivir por su palabra. No esperes. Busca el ser discipulada con una mujer anciana, piadosa. No simplemente. También ustedes, hombres, se busca ser discipulado por un hombre mayor. Y pregúntate, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo vivir esto? El matrimonio no tiene que ser un circo de tres anillos. Comienza con el anillo del compromiso, luego el anillo de bodas y termina con el anillo del sufrimiento. El diseño de Dios para tu vida es perfecto. No quiere decir que no vas a tener dificultades ni problemas, pero quiere decir que tú puedes probar lo que Dios tiene planeado para ti. No es para tu tristeza, sino para tu gozo al vivir su diseño. Oremos. Padre Celestial, gracias otra vez por esta primera sesión. Oramos que tú tomes tu palabra y cambie nuestra vida y nos hagas más como tu Hijo Jesucristo. Y Padre, si alguien de aquí no te conoce y está empezando el proceso de quebrantar su corazón y despertarlo a la regeneración, que puedan responder y que toda la gloria sea para ti. Oramos esto y pedimos que uses este tiempo para la gloria de Cristo. Amén.